8:34 y regresamos en el debate en hora 20. Unos últimos minutos para hablar un poco sobre, finalizada la indagatoria, qué desafíos le quedan a la Corte en este caso que involucra por primera vez y quizá en toda la historia a un expresidente en un caso penal. El último en un caso político fue Rojas Pinilla. Porque quisiera como mirar un poco si lo que ha ocurrido hoy plantea un antes y un después en el senador Uribe. ¿De qué manera podemos aproximarnos a esto? Y por último, los pronunciamientos hoy del gobierno frente al tema. Doctora Rubio.
A ver, desde Antonio Nariño ha habido vinculados a procesos judiciales.
Samper.
El general Rojas, el doctor Samper.
Bueno, Samper en la comisión de acusaciones en la corte.
Pero rindió indagatoria porque él sí tenía, en ese momento él tenía el prejuicio previo ante el Congreso porque estaba de presidente.
Claro.
Pero rindió indagatoria.
Un caso distinto, sí.
Yo entiendo que sí, y entiendo que el doctor Cancino lo representó. El doctor Cancino fue su abogado.
La comisión de acusaciones.
Habría que sentarse.
Esto fue ante la comisión de acusaciones. Como juicio penal.
Casi convencido.
Como juicio penal es la primera vez.
La primera indagatoria.
No llegó hasta allá. Bueno, en todo caso tuvo su abogado que fue el doctor Cancino.
Fueron juicios políticos.
Es decir, bueno, no digamos de indagatorias, pero que han estado vinculados a procesos. El mismo doctor Belisario lo vincularon por la lo del Palacio, tuvo una investigación que no pasó pues del Congreso. O sea, yo creo que esto es inherente a muchas de las actividades de los hombres públicos. Obviamente que esto es muy incómodo, porque es un proceso judicial. Todas las personas que pasan por cargos públicos se ven afrentadas a procesos disciplinarios, a procesos de responsabilidad. Este tema tiene una connotación todavía mayor, una connotación especial, porque el país ha estado fraccionado en unas tendencias y en unas corrientes. Por eso yo digo, aquí la gran prueba es para que los colombianos demostremos madurez, para que demostremos confianza en las instituciones y para que respaldemos a la justicia. Si creemos en ella, estoy seguro de que se manifiesta y eso es lo que todos esperamos.
Yo creo que el principal desafío es no caer en el tema del populismo punitivo. En la actualidad, el gran riesgo de la mediatización de los procesos es que se empiezan a soltar cosas a los medios, y los medios tienen el deber de informar cuando le llegan. El tema es que cuando se informan a través de los medios, pues se hacen un juicio de valor desde el punto de vista del medio, pero no sobre la legalidad de la prueba. Y aquí hay temas que yo sí comparto, y es, hay que mirar si esas grabaciones son legales o no son legales, porque hay unas dudas, porque la voz del presidente Álvaro Uribe es muy fácil de reconocer, todos la reconocemos, tanto que en campañas políticas se imita para apoyar ciertos candidatos, y la voz de Nilton Córdoba, por ejemplo, pues también es una voz fácil de reconocer para diferenciarlos. O sea, hay temas que no se puede caer en la mediatización, no se pueden seguir filtrando pruebas a los medios, y eso genera una distorsión sobre el proceso. Yo creo que ese es el gran reto que se tiene sobre este proceso. Entre más garantías haya, mayor respaldo va a tener la Corte en el momento de tomar cualquiera sea la decisión. Entonces yo creo que ese va a ser el primer tema. El segundo, el tema de la presidencia de la República. La presidencia de la República no puede tomar partido así tenga una afinidad política. Porque ahí no está hablando el militante del centro democrático. Ahí está hablando el presidente de la República, que es la cabeza de una institución que, en virtud del principio de colaboración armónica de las instituciones, tiene que respaldar sea cual sea la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, yo me pregunto, si el presidente de la República sale a decir que lo único que puede describir del presidente es la palabra honorabilidad, pues es una decisión política estudiada y pensada.
Ahora, no me pareció tan agresivo
uno,
esa frase.
Digamos, lo que esperaría el ciudadano, o lo correcto, es que diga que confía en una corte que tome una decisión en derecho. Sería la única frase aceptable desde el Ejecutivo, ¿o no? Pero si él dice que lo único que conoce Uribe es la honorabilidad, pues está enviando un mensaje político y es una decisión política la que está tomando, ¿o no?
Está dando su opinión personal de su conocimiento.
Pero es que él no puede tener opiniones personales.
Pero es que él es el presidente de la República.
O sea, ¿no? Le dicen, ¿usted qué opina, Álvaro Uribe? Yo pienso que es una persona honorable. No puede decirlo.
pero la pregunta no fue qué opina Álvaro Uribe.
¿Se puede entender que opinar sobre la honorabilidad del presidente Uribe por parte del presidente Duque es una presión a la Corte? Yo no creo. ¿Un desconocimiento de las decisiones judiciales en absoluto?
¿Podría o no interpretarse como que si la Corte toma una decisión distinta, entonces él estaría desconociendo esa decisión?
En absoluto. Se espera a que se produzca la decisión de la Corte y si es contraria, opinará o no opinará sobre ella.
Pero ¿no era más conveniente que sin necesidad... sin necesidad de decir que no es honorable, o sea, no necesitaba decir que era honorable, para sencillamente decirle a la Corte, tome usted la decisión que debe tomar, yo solamente espero que sea una decisión en derecho, como corresponde?
Es que le estaban preguntando sobre Uribe, no sobre la decisión de la Corte. La Corte no ha tomado ninguna decisión. Si la Corte toma una decisión y él opina sobre la decisión, uno puede abrir una discusión distinta.
Para evitar suspicacias, habría que decir, me limito a no responder a esa pregunta.
Son suspicacias. Yo sí creo que no se le puede pedir al presidente o a la vicepresidente que no dé su opinión personal sobre el presidente.
¿Usted cree que es una opinión personal o es una decisión política definida en la que el gobierno dijo, vamos a opinar exactamente lo que consideramos que pensamos y eso puede tener las consecuencias que quieran tener?
Si hubiera opinado sobre la Corte, yo entiendo que pueda generarse un debate.
Pero él ya lo había hecho al comienzo del gobierno,
pero además lo hizo el canciller, lo hizo la ministra del Interior, lo hizo la vicepresidenta, lo hizo el presidente. Por eso les estoy preguntando, perdónenme, yo les digo, aquí hay una, o sea, los gobiernos toman unas decisiones frente a unos hechos. Este es un hecho que frente al cual el gobierno, uno supondría, tenía que haber estudiado cuál iba a ser
por
su respuesta.
Menos desde una perspectiva.
Y si la respuesta es igual en cuatro miembros del gobierno, desde la cabeza del presidente, me pregunto si la decisión, no la estoy juzgando, se las estoy preguntando,
claro,
si la decisión
no.
de un gobierno como este fue salir a decirle a los colombianos que el presidente es honorable, que lo único que ellos han conocido es su honorabilidad, ¿cuál es el mensaje que están dando?
Porque, por ejemplo, quiero, frente a lo que plantea Rafael de que tiene derecho a decir que es honorable, bueno, pues el expresidente Uribe y senador Uribe es, digamos, el líder político a través del cual se formó Iván Duque y es predecible que diga que es honorable. La frase de Nancy Patricia Gutiérrez como ministra del Interior me pareció mucho más fuerte. Dijo la señora, el presidente Uribe es el más destacado líder que ha tenido el país y realmente es una convocatoria que le da la fuerza que necesita para acudir a la justicia. Esto me parece que es mucho más retador frente al sistema judicial, que es decir,
ahora,
ser honorable. Yo lo reconozco.
Si uno es realista, yo me pregunto, nadie esperaría que el presidente Duque fuera a decir pues que el presidente Uribe no era honorable.
Sí,
pues es obvio que nadie estaba esperando eso. Pero mi pregunta es, ¿era necesario irse hasta allá? ¿Fue acertado políticamente la decisión que toma el gobierno? ¿O ha debido sencillamente tener una especie de distancia mayor frente a lo que estaba pasando? Pero escuchemos a Bonilla, porque ya tiene... ¿Qué ha dicho el expresidente Uribe frente al tema hoy de su indagatoria, Diego?
Diana, mire, pues ha sido una declaración, lleva 40 minutos, ha hecho un recuento de lo que fueron estas 8 horas en la Corte Suprema de Justicia, y lo principal, dice él, es que le transmitió a la Corte Suprema de Justicia que él es inocente, que él no ha manipulado testigos, como se dice que lo ha hecho, y reiteró, o mejor, que le sorprendió cuando le compulsaron copias y absolvieron al senador Iván Cepeda, porque siempre lo único que quiso hacer es demostrar que había montajes en su contra, y habló específicamente de un caso sobre el papel de Diego Cadena, pero escuchemos lo que dijo Uribe.
Porque Juan Carlos cierra el tuzo en Miami, le expresa a algunos interlocutores que a él lo visitaban en la cárcel, su acusador, Fulana y Perano, y que su acusador le ofrecía beneficios para que lo acusara a su hermano y a usted. Eso se le informa a la corte. Le pidió a la corte que le recibiera declaración, no se la recibieron. ¿Cuál es la constante de todo esto? Que yo no me invento ir a buscar un testigo al otro. Envío a alguien esa corroborar información. Por eso surtió lo de Juan Carlos Sierra. Y allá fue el abogado Diego Cadena. Y finalmente, Juan Carlos Sierra dio una declaración que reposa en la corte a una investigadora de los Estados Unidos a quien contratamos para ese efecto. Y esa declaración se allegó a la corte. Pero la corte no le tomó declaración. Todo lo que yo busqué fue afanosamente la verdad.
Esto fue lo que dijo Uribe aquí en esta declaración. Dice pues que él sencillamente enviaba gente a sus abogados para corroborar la información que a él le llegaba. Dice que todo este montaje le ha traído problemas electorales, que en las elecciones pasadas al Congreso perdió cerca de 1.800.000 votos. Y además, Diana, un dato final para mañana. Recuerde usted que estaba programada la diligencia de Álvaro Hernán Prada. Pues bien, se cancela por ahora, no se conoce la nueva fecha, pero pues es justamente por todas estas respuestas que dio Uribe. Más adelante tendremos más resumen de esta declaración que está entregando el expresidente Uribe.
Muy bien, Diego, le pido apenas termine pasarla completamente a nuestra página caracol.com.co para hacerle un análisis ya más de fondo, porque hay además un impedimento que tiene que ver con violar la reserva frente a esta indagatoria para poder determinar si hay algún tipo de violación en ese caso. Y sin embargo, lo que alcanzo a escuchar y a entenderle es que ratifica que efectivamente él sí había envió emisarios, vuelve y dice lo que ya hemos escuchado, dijo básicamente, y lo tiene acá en su Twitter: todo lo que yo busqué afanosamente fue la verdad. Nosotros tuvimos tres constantes, obsesión de la verdad, enviar a alguien a corroborar todo elemento probatorio pedía, si a llegar a la corte, entonces también me hablan de un soborno. Es lo que ha dicho Álvaro Uribe, vamos a esperar que termine. Pero yo quisiera pasar en los últimos minutos a un tema que no quiero dejar de tocarles, porque Ecuador arde en este momento. Espero alcanzar a escuchar una opinión de cada uno de ustedes, porque aquí, luego de una cantidad de decisiones de carácter económico, como el desmonte de subsidios y de otras normas de tipo laboral que son parte de un acuerdo del gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional para poder obtener un crédito de 4.000 millones de dólares, pues se han venido a armar una serie de protestas muy complicados. Se rebajaron aranceles a materias primas, a los bienes de capital, y se desmontaron o simplificaron esquemas de impuestos a las empresas. En Ecuador, el galón de diésel pasó en pesos colombianos de 3.500 a 7.800 pesos, mientras que la gasolina extra aumentó de 6.364 a 7.800. Y sin embargo, debo decirles que es mucho más barata que la que colombiana tenemos acá o en cualquier otra parte. Los analistas consideran que la situación económica de Ecuador es muy difícil después de 10 años de excesos burocráticos, de un endeudamiento del gobierno de Correa, de un gobierno en el que no se hicieron ajustes de gastos ni de reformas tributarias, y que frente a esto, Lenin viene a tomar unas medidas frente a las cuales no ha tenido un buen recibo por parte primero de los transportadores y luego de los indígenas, que hoy se tomaron la asamblea, que obligó además a pasar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. Me gustaría saber ustedes cómo se aproximan a esto. Tenemos a nuestra enviada especial, Ana Beatriz Ángel, también a los periodistas en la frontera, a Néstor, que también está con nosotros. Mañana muy temprano estarán desde las 6 de la mañana volviendo a informar. Pero ¿qué análisis hacen ustedes de la situación de Ecuador? ¿Cómo ven la encrucijada en la que está el gobierno de Lenín Moreno?
Pues creo que hay varios ingredientes que son comunes a América Latina y que pueden asociarse a diferentes contextos. Este tema de las restricciones por cuenta del crédito del Fondo Monetario Internacional, pues sin duda le recuerda a uno la situación actual por la que pasa Argentina, donde a pesar de que el préstamo fue 10 veces mayor, pues hay una crisis social similar. Pero también Ecuador tiene coincidencias con otros países latinoamericanos en términos de la radicalización política. Hoy me impresionó mucho la intervención de Lenín Moreno echándole la culpa a Rafael Correa de lo que le estaba sucediendo. Y otra coincidencia con países como el nuestro es que le echan la culpa a todo Maduro.
Pero sí estuvo Correa reunido con Maduro hace una semana y dos más, ¿no?
Pero me parece, digamos, que fue una manera de política de salir de una situación que es mucho más compleja y que se ve de situaciones y decisiones macroeconómicas que debería asumir el mismo gobierno de Lenín Moreno.
Pues acá la discusión política de Correa siempre tuvo un enfrentamiento con las instituciones multilaterales. Acá lo que le critica a Lenín es ir a pedir un préstamo por 4.200 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional, como lo dice Diana, pide unas adelgazamiento y unas medidas importantes, medidas que no son fáciles para cualquier funcionario. Por ejemplo, a los funcionarios les rebaja el sueldo 20%, les rebaja las vacaciones a la mitad, tienen que donar un día de su sueldo, y lo más duro es pues el tema de combustibles, siguiendo los combustibles muy por debajo de lo que tiene Colombia. A mí lo que me preocupa es el tema de Colombia, porque tenemos a una Venezuela sin salida, tenemos un Ecuador en caos, tenemos a un Perú con una pelea y una inestabilidad con el enfrentamiento de poderes que se está dando entre el legislativo.
Donde el foco tiene que ver un poco más con temas también de corrupción.
De corrupción.
Donde
tenemos inestabilidad en Argentina y un gobierno muy voluble en Brasil. O sea, hoy tenemos una región muy difícil y eso para nosotros.
Hay convulsión, me dice aquí un panelista virtual que dice que el kirchnerismo vuelve a Argentina, Ecuador flaquea, Venezuela, pues con una solidez en el tema de este dictador, Evo a punto de reelegirse, o sea, difícil.
Por eso, en esto, y volvemos a lo que estábamos discutiendo, tenemos que andar con unos pies de plomo porque no podemos incendiar a Colombia.
Tenemos un vecindario totalmente complicado por donde lo miren. Venezuela, pues el problema político y económico ni se diga, sino mire la migración hacia Colombia y el problema que eso está representando en nuestras finanzas públicas. El tema de Argentina, muy complicado, Argentina no levanta. El tema de Bolivia, ya lo advertías, una reelección contra toda la institucionalidad, porque fue negada por el pueblo, y sin embargo él se quiere perpetuar en el poder. Y ahora lo de Ecuador era lo último que nos faltaba. Ecuador se está volviendo un polvorín desde el punto de vista económico, y eso implica que todas nuestras fronteras van a quedar susceptibles a ese tipo de problemas. Lo único que nos faltaba es otra migración del Ecuador hacia Colombia. Yo no sé ya qué haríamos teniendo
ahora,
que
es claro,
afrontar
es
una
claro,
doble migración.
Y entiendo, Larisa, el punto, pero es claro definitivamente que Correa tiene pendiente de dar declaraciones frente a la justicia, que la marcha indígena fue una marcha bastante pacífica y que el vandalismo en Quito fue grande y financiado. Con lo cual, ahí hay mucho que analizar.
Diana, déjeme hacer una afirmación para terminar con un pequeño debate con Larisa. Yo creo que lo que está probado al final es que el modelo socialista es insostenible, económicamente insostenible, que puede aprovechar algunos momentos, pero que difiere hacia el futuro la crisis y que alguien la tiene que finalmente enfrentar. Y eso es lo que le toca a Lenín Moreno. Y me parece que es perfectamente legítimo que Lenín Moreno diga, esto es resultado de la herencia que me deja Rafael Correa, porque efectivamente es así, Larisa. Es el resultado de esa herencia. ¿Qué más puede hacer? Decir la verdad y enfrentarla. Y decir, hombre, yo estoy heredando esto, me toca tomar unas decisiones porque el modelo es insostenible. Decisiones durísimas. ¿Ustedes se imaginan Colombia tomando esas decisiones? Reducción del 20% de los salarios, aumento sustantivo del precio de la gasolina.
Aquí no ha habido modelo socialista fracasado,
claro,
que usted plantea. No ha habido.
Por eso, en Colombia también se generaría, Larisa, una enorme protesta. Porque los ciudadanos finalmente terminan acostumbrándose a esos beneficios y a esas prebendas, creen que son sostenibles.
Estas prebendas eran de hace 40 años, no venían
solo. Pero no los de los salarios. En fin, yo lo que quiero decir es, en el momento en el cual se empiezan a cortar ese tipo de beneficios y prebendas, la gente se levanta. Porque cree que tiene el derecho.
Yo creo que más del tema del socialismo, no socialismo, es el tema del populismo. Termina generando este tipo de expectativas que usted bien señala, son nefastas en el largo plazo.
Es el modelo socialista, no funciona en ningún lado.
Pero no creo que sea un modelo socialista, creo que es un modelo populista. Creo que es un modelo mucho más desviado conceptualmente y teóricamente y mucho más barato que un modelo ideológico construido. Creo que es un modelo populista barato.
Yo creo que es un modelo económico que ha demostrado una y otra vez que no funciona, Larisa.
No, claro,
no,
pero
hay
no
un solo ejemplo en el mundo.
Lo calificaría de populista.
Es que es pues socialismo. Mire,
acá me dicen que hay que incluso trataron de atacar ciertos edificios públicos que apuntaban a los archivos donde están digitalizados todos los procesos de correo. O sea, que ahí hay de temas de fondo, la información que tenemos de personas muy serias que están en Ecuador,
sí, implican
que aquí hay la mano de Correa, por lo menos se debe investigar y analizar.
Y el tema de Maduro,
sí.
Para generar inestabilidad en la región, no lo duden.
¿Crees que mandó encapuchados?
No, pero plata sí.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.